Nos tomamos un tiempo para el diálogo. Abrimos diálogo hoy con los jóvenes como protagonistas. Son la generación futuro. Y hablamos de un asunto que les interesa y que les preocupa, seguro. El empleo, su futuro profesional. Las empresas vascas alertan de la escasez de mano de obra cualificada que pueda atender el futuro relevo generacional y las nuevas necesidades de las empresas. Los próximos años, miles de trabajadores y trabajadoras se van a jubilar y su sustitución no está asegurada. Faltarán trabajadores. Una situación que se agrava por la decreciente demografía y por el desajuste entre el perfil de quienes buscan empleo y el perfil que demandan las empresas. Euskadi necesita captar talento. La cuestión es cómo conservarlo y cómo recuperarlo cuando esos jóvenes han buscado en el extranjero un futuro laboral. Así que saludamos ya a esos jóvenes que van a hablar hoy de su futuro laboral. Euken Mais, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eguerdión? Bienvenido. Bien. Estudiante de Economía, estás haciendo un máster ahora. ¿Sobre?
Banca y finanzas cuantitativas.
Banca y finanzas. Elsa Mute, ¿qué tal?
Muy bien.
También metida a fondo en un máster.
Sí, de políticas sociales y dependencia.
Alain Velasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, aquí, esperando como vosotros, imagino, el fin de semana, estudiante de magisterio, estás
eso
ahí
es.
Reciclándote de alguna manera, sí. Y buscándote también un poco la vida con trabajos por aquí y por allí. Enseguida les vamos a presentar también a otro invitado, pero antes os quería preguntar a vosotros, que estáis ya terminando vuestra formación, si esperáis y deseáis trabajar aquí en Euskadi y veis posibilidades de que eso ocurra. ¿Euken?
Yo creo que no. Sinceramente, simplemente por el hecho de que nuestro máster yo creo que es un poco técnico y no hay perfil tan técnico o no hay empresas que demanden este perfil en Euskadi concretamente, y las tres que hay claramente son muy pocos puestos y no nos van a dar las condiciones necesarias como para poder vivir, desde luego, de aquí a 5 años.
Porque vosotros, ¿de dónde podéis tener esa salida una vez que termines este máster?
Pues especialmente en banca, como gestores de fondos o gestores de riesgos. Entonces en centrales de las bancas, por ejemplo, que puede ser en Madrid especialmente, como están todas. O ya sería ir al extranjero a cualquier otra empresa, pero mucho más grande de las que hay aquí.
Ahora mismo no hay muchas opciones de trabajo en ese sector tan específico, tan técnico,
en
el que te estás formando. ¿Y Elsa? Trabajo social, políticas sociales, eso siempre parece que es una necesidad, ¿no? Y cada vez más.
Exactamente. Yo sí que creo que hay posibilidades en el País Vasco, porque creo que dentro de España puede ser el sitio en el que mejor están las condiciones a nivel social y más se prioriza sobre todo el bienestar social de la ciudadanía. Igual en otras comunidades autónomas escasea bastante la atención a los más demandantes, y en este caso que estoy centrada sobre todo en políticas sociales y dependencia, de cara al futuro, pues habrá muchas más personas mayores dependientes y yo creo que sí que hay posibilidades.
Ahí va sí a haber posibilidades. Alain, ¿tú decidiste volver a estudiar algo diferente? ¿Por qué? Porque no veías
salida. Yo lo hice al revés. Yo primero trabajé y luego me puse a estudiar. Pero sí, yo creo que hay trabajos, lo que pasa es que las condiciones tampoco son las mejores del mundo, pero...
Hay trabajillos más que trabajos, podríamos decir, que es lo que a menudo encontráis.
Sí, depende de lo que busques también. Yo tampoco me he molestado nunca en buscar un trabajo así muy boom. Me voy buscando un poco la vida y lo que va saliendo, pero se puede.
¿Tu previsión de futuro cuál es? Ahora estás haciendo
sé.
Magisterio.
No, prefiero,
dedicarte
yo pienso
a la enseñanza,
no,
tener una cierta estabilidad,
sí,
como
hombre,
trabajador
sí.
público.
Sí, pero de momento hoy.
De
mañana
momento,
ya se verá.
Bueno, el futuro está aquí, ¿eh?
Sí.
Oyer. ¿Y habéis tenido tentación alguna vez, Euken parece que sí, ¿no? De salir al extranjero, ya sea para formaros, ya sea para buscar una salida laboral.
Hombre, yo creo que aparte de... O sea, yo entiendo que haya trabajo aquí, que la gente quiera quedarse aquí, pero yo creo que también es enriquecedor que podamos salir y ver otro tipo de realidades. O sea, no solo al final ver siempre, ir a la uni en Bilbo... Ver siempre lo mismo está bien, pero yo creo que salir fuera y tener una experiencia fuera pues es útil para todo el mundo.
¿Cómo lo veis lo demás, Alain? ¿Te tienta?
A mí no. No. No, yo vivo aquí muy bien, he vivido aquí muy bien siempre. Me tentaría como mucho moverme por aquí alrededores. Madrid me da muchísima pereza, Barcelona más. Y grandes ciudades no. Para visitar están muy bien, para más no.
¿Elsa?
Yo un poco... las dos partes me parece bien. O sea, yo sí que... Yo en Vitoria vivo fenomenal. Me encanta vivir en Vitoria. Estoy muy a gusto. Y creo que dentro de España igual puede ser la mejor ciudad para vivir. Y luego también creo que es necesario... En salir fuera y conocer otras realidades y formarte y enriquecerte, que no quita que luego con los años vuelvas otra vez, pero estar un año o dos años formándote fuera y viendo otras realidades creo que es muy enriquecedor y además esa experiencia vital que adquieres luego aquí puede ser bastante útil.
Claro, luego nos vamos a meter en el meollo de la cuestión, es si se sale fuera, se ven quizá otras realidades, se presentan otras oportunidades, después la posibilidad de volver o las ganas de volver a lo mejor son otras. Os voy a presentar a otro compañero, otro joven, Oyer Beistegui, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, Oyer, muy buenas.
Bienvenido. Bien. Con alguna experiencia ya en el mundo laboral, además del emprendimiento y de la propia iniciativa empresarial. Te presentas tú como emprendedor agrícola. Cuéntanos, ¿qué haces, Oyer?
Bueno, pues yo hago un poco de todo y de nada a la vez. Pero, bueno, mis estudios han sido de veterinario primero y actualmente estoy acabando el grado LEIN, que es un grado de emprendimiento de la Universidad de Mondragón. Y bueno, mientras tanto también he trabajado en algún que otro lugar. Más que por necesidad, mucho ha sido por el tema de ver cómo se vive, ¿no? Cómo vive un trabajador. Sobre todo he trabajado en puestos pues como McDonald's, por ejemplo, como NFCC también. Y bueno, te da una visión sobre todo pues de ciertas personas, ¿no? De cómo viven esas personas. Y luego he adquirido otra visión también de cómo viven otro tipo de personas pues en la universidad y viajando por medio mundo también, que es lo que hacemos en la carrera de Lane.
Uh-huh. ¿Y qué sensación te ha quedado de esas experiencias, de esos trabajillos de los que hablábamos, ¿no? De tener algo ahí, aunque sea en precario, para sacarse unos dineros?
A mí me gusta como experiencia y creo que es importante que... Sobre todo creo que a muchas personas le vendría bien como vivir esa experiencia, pero debe de encajar con la persona, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que son muy movidas, como me parece que es tu caso, y entonces pues creo que les encaja perfectamente el hecho pues de trabajar un tiempo en un lugar, otro tiempo en otro lugar, y se ve a nivel mundial que hay una tendencia que son los nómadas digitales, que hacen un poco lo que haces tú en físico, pues ellos lo hacen de manera digital, ¿no? Trabajando con el ordenador por todo el mundo. Es una tendencia global y actualmente pues además han sacado una ley de startups que facilita, ¿no? que personas de esos perfiles vengan aquí a trabajar pues de manera digital, pues son personas que viajan mucho por el mundo y buscan lugares donde hay buen clima y buenas calidades de vida.
¿Cómo te imaginas tú trabajando ayer? ¿Tu futuro profesional, dónde y cómo lo imaginas?
A mí me gustaría montar mis empresas. Sí que ya tengo experiencia en ello, he montado tres empresas a lo largo de la carrera. La primera la montamos es obligatoria dentro del grado de Lane, es como una herramienta de aprendizaje que utilizamos. Luego monté una startup el segundo año que se llama Bicho Challenge SL. Está basada en producir insectos como proteína alternativa de futuro. Y también he sido autónomo en una finca pues, produciendo alimentos ecológicos. A mí lo que más me gusta es el emprendimiento, pero tiene su parte buena, ¿no? y su parte mala también, como son los trabajos temporales y como son los trabajos también pues indefinidos, ¿no? Que también pues también se escucha pues que muchas personas que llevan mucho tiempo con trabajo indefinido pues luego lo que buscan son otras alternativas, ¿no? En su vida pues retadoras, un poco pues que la monotonía le lleva un poco a tener esa sensación de continuidad. Entonces, yo creo que las generaciones van cambiando y lo difícil del mercado laboral es adaptarse a esas generaciones, ¿no?
O sea que tu idea es quedarte aquí en Euskadi, tener tus empresas, tener tus iniciativas. ¿Alguna vez has tenido la tentación? Supongo que has viajado bastante al extranjero, ¿no? Pero ¿has tenido la tentación de quedarte tiempo?
Siempre se vive la tentación y sobre todo... Pues Álava es una provincia muy provinciana, ¿no? Muy de aquí, de lo nuestro. Y sí que es algo que me rompió mucho las estructuras, el viajar fuera y el vivir como otro estilo de vida que es más, pues sub y baja, ¿no? Más estilo, pues bestia. Sobre todo cuando estuve en Corea del Sur 3 meses emprendiendo, pues el ir a un lugar que no conoces nada, ¿no? Y tienes que adaptarte al medio, pues luego cuando vuelves sí que te genera como cierta fatiga, ¿no? El hecho de estar cambiando continuamente. Entonces, yo sinceramente me gusta Euskadi, me gusta Álava y emprendo aquí actualmente, pero claro, depende de las facilidades, es lo que hablábamos antes también, ¿no? De a nivel de emprendimiento también hay unas facilidades y unas dificultades, depende de dónde estés.
¿Veis cuando habéis tenido ocasión de conocer a jóvenes de otros lugares o habéis viajado al extranjero y habéis tenido posibilidad de convivir y de compartir experiencias? ¿Veis mucha diferencia en cómo vivís vosotros la formación, el futuro laboral, las experiencias que habéis tenido hasta ese momento y las suyas? ¿Habéis visto diferencias?
Yo
no has visto diferencias.
Yo creo que todos tenemos la misma inquietud. O sea, como jóvenes, si hablas con cualquier joven de esta edad, está la inquietud de que queremos trabajar, estamos trabajando, pero no hay seguridad laboral. Eso hace que con contratos de 1 año, medio año, tú no puedas programar tu vida a largo plazo. No te puedes plantear, me voy a comprar una casa porque tengo un contrato igual de 8 meses y no sé si de aquí a 9 meses tendré trabajo o no. Entonces vives como muy en la incertidumbre y vives como muy en el hoy. Vivimos como hoy, pero yo mañana, no sé, no te puedo hacer un plan de aquí a 1 año, aquí a 2 años, porque no sé tampoco si voy a estar aquí, si voy a estar allí o qué voy a estar haciendo.
Y más con la nueva maravillosa reforma laboral, que todos somos indefinidos enseguida, pero nos pueden echar mañana tranquilamente, o sea que no sé.
No cambia gran cosa, pero en comparación con la situación que pueden tener los jóvenes de otros lugares, de otros países, por ejemplo, Oyer se ríe, ¿crees que hay diferencias?
Sí, sí. Hay diferencias a nivel individual, incluso las hay. Yo veo diferencias, puede ser a nivel individual, a nivel colectivo, incluso a nivel provincia y país, ¿no? Hay un montón de diferencias, incluso la propia posición, ¿no? de la persona, incluso la mentalidad le afecta al pensamiento laboral, ¿no? Pues puede haber una persona que ni se plantea tener una casa y puede haber otra persona que ni se plantea no tenerla. Entonces ahí es un poco donde...
¿Pero creéis que tienen más oportunidades fuera?
Yo, por ejemplo, haría una cosa. Bueno, yo provengo de un país africano, soy africana, y sí que es cierto que muchos jóvenes que somos de padres o nacidos en otros países y también somos africanos, tus padres de pequeño ya te dicen que te has acabado yendo de España. ¿Qué pasa? Si os dais cuenta, aquí no hay población. O sea, los chavales o niños africanos, cuando crecen y se han formado aquí, tú no les ves realizando otros trabajos que sean de cara al público, ya sea médico, profesor y tal. Entonces, desde pequeños a nosotros, sí que nos inculcan mucho que te vas a acabar yendo a trabajar o a Francia o a Inglaterra porque está mucho más inserto en la sociedad. Y es así, y que te va a costar mucho encontrar trabajo.
O sea que las personas que tenéis, que pertenecéis a otras etnias, que sí, tenéis otras culturas, otros orígenes, creéis que tenéis doblemente dificultades, sí, para sí, tener un trabajo, lo que llamamos un buen trabajo.
Exactamente,
¿no?
Y la posibilidad de quedarte aquí en España y tener un buen trabajo es ínfima. Si te quedas en España, muchas veces es estar abocado igual a trabajos más precarios como limpieza, cuidados y tal. Pero si tú tienes muchos padres y están sus hijos estudiando derecho, medicina y tal, ahorran un montón para mandar a sus hijos a Inglaterra o a Francia y empezar a trabajar allí, porque aquí es que las posibilidades son mínimas. Y basta con salir a la calle y te das cuenta que no te has encontrado ni con un médico, ni con un profesor, ni con nada. Pero te vas a otros países, yo que me fui el año pasado a Noruega, y alucinas. Es que tú vas al aeropuerto, ves un policía, están presentes en trabajos, y aquí en España no pasa, y sí que muchos de nosotros...
¿Pero creéis que eso no va a pasar en vuestra generación?
Pero irá cambiando.
Tu misma generación, estamos hablando con
irá
con
cambiando,
esa,
sí.
Formación universitaria, estás haciendo un máster.
Sí.
Tú estás ahí.
Puedes optar a un puesto público,
¿no?
Igual que cualquier otro.
Exactamente, pero... Bueno, yo sé que en mi situación no hay muchos jóvenes en Vitoria. Estoy yo, alguna otra más y ya.
Ya.
Tenéis menos oportunidades de partida, ¿no?
Otra cosa es, yo sé que a lo largo de los años sí, pero estamos hablando de igual a un plazo a 10 años. Y si mi hijo ahora mismo se gradúa, pues no espera 10 años a que tenga opte a un trabajo cuando yo sé que si invierto y le mando a otro país, ese niño va a trabajar inmediatamente.
Uh-huh. Es una puntualización interesante la que hace Elsa, ¿no? Que incluso dentro de los jóvenes aquí entre nosotros, pues hay algunos que lo tienen más fácil y otros lo tienen más complicado, desde luego. Y no siempre es por falta de capacidad o de ganas.
Zer gertatu da, atzo arte dena zen eder, biok nora ezean gaur, kizarremanak, orekari baten gixan bi aldeko dira.
Viste, por tanto, esa preocupación, falta talento, hay que atraer talento, hay que conservar el talento sobre todo, porque es lo que van a demandar la industria y la economía del futuro en Euskadi. Máximo Cermeli, profesor de economía de la Universidad de Deusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, me han dicho bien.
¿Podemos decir que falta talento, que vamos a tener un problema? ¿Estamos teniendo ya un problema y se va a agravar en el futuro?
Sí, falta talento. Además, este tema va acoplado al tema de la bajada natalidad que tenemos y que conocemos. Es decir, falta talento porque ya de por sí faltan lo que son los nacimientos. Entonces, hay menos personas y al reducirse el número de personas, a su vez, pues tenemos un doble problema. Es decir, hay menos gente en algunos casos, por ejemplo, profesionalizándose y sobre todo hay menos gente naciendo. Entonces, estos dos problemas a la vez generan una caída de lo que es el capital humano, que definimos el capital humano. Es decir, cuando definimos talento, estamos hablando por una parte de un conocimiento tácito y por otra parte de un conocimiento explícito. Es decir, hay una parte de personas que realmente formándose en la universidad, en las escuelas de negocio, en las facultades de las diferentes universidades, pues generan ese talento, y otros que lo tienen innato, ni siquiera necesitan estudiar. Pero desde luego tenemos un problema porque la demografía no ayuda y porque la profesionalización parece ser, y lo vemos ya en la demanda de empleo que piden las empresas, es creciente. Es decir, se necesita de gente profesionalizada y parece ser que en este momento estamos empezando desde hace unos años a tener un déficit.
Claro, eso contrasta con los datos del desempleo entre los jóvenes. Los últimos datos que tenemos del tercer trimestre de este año apunta a un desempleo de algo más del 14%. Un 14% de los jóvenes que no encuentran empleo y unos empresarios que no encuentran jóvenes a los que contratar. ¿Cómo Correcto. Resolvemos eso?
Tuvimos hace unos años el problema del abandono escolar. Parece ser que se va solucionando, es decir, con el tema de la construcción, la burbuja inmobiliaria que tuvimos en el año 2006 y la caída en el 2008, puso de manifiesto que en el mercado laboral había un problema, sobre todo con los jóvenes, de abandono escolar. Eso parece ser que se haya solucionado, pero ahora lo que hay que hacer es enfocar las personas que están estudiando hacia las profesiones del futuro. Es decir, ahora falta un match, podríamos decir, ¿no? Un cruce, un encuentro entre las necesidades del mercado laboral y la formación que se están proporcionando a los jóvenes. Entonces es importante, imprescindible, por ejemplo, un tema clave en esto, Maricho, es la formación dual, que las universidades colaboren directamente con las empresas para encontrar y para formar los perfiles más adecuados. Eso no significa que tengan que ser las empresas las que marcan la formación de nuestros jóvenes, pero de que desde luego puede de alguna forma esta interacción, esta sinergia con las empresas generar oportunidades para los jóvenes y evitar que, por ejemplo, se produzcan perfiles de formación o de formación profesional que a lo mejor no son necesarios mientras hay más demanda de otros perfiles. Repito, no significa que van a mandar las exigencias del mercado, pero desde luego que van a marcar un poco el camino para ver cuáles son los sectores más potencialmente interesantes. Y ahí es donde solucionamos un poco este dilema o esta dicotomía, ¿no? Esta sensación de que parece que los datos del paro no encajan con la percepción que tenemos cuando analizamos la realidad.
¿Y en qué sectores están y van a estar las oportunidades de empleo para los jóvenes?
Bueno, realmente ahora mismo vemos que el sector de la digitalización es un sector clave, es decir, la profesionalización a la hora de programar, a la hora de saber poner en marcha, vamos a ver cómo lo explicamos de forma muy sencilla. Cuando tuvimos el problema con los ludistas, es decir, los que destruían las máquinas porque creían que realmente iban a quitar empleo, pues creo que ahora mismo estamos más o menos en una situación parecida a la de hace unos siglos, es decir, tenemos unas máquinas, unos ordenadores, unas inteligencias artificiales, el machine learning, como se le llama en términos más técnicos, datos que está avanzando y parece ser que esto va a eliminar puestos de trabajo, oportunidades de empleo para los jóvenes. Sin embargo, es necesario que estas máquinas, estos ordenadores, estos programas, estas inteligencias artificiales estén programadas y estén gestionadas por personas, con lo cual, ¿de qué perfiles se necesitan? Se necesita de perfiles muy técnicos que sean capaces de dominar todos estos procesos, pero al mismo tiempo se necesitan de perfiles humanistas que sean capaces de humanizar las tecnologías que utilizamos. Entonces, paradójicamente aquí no es solo de profesionalizarlos en la técnica, sino que también tenemos unos perfiles muy interesantes de profesionalizarnos en lo humano, es decir, en la forma de llevar a cabo las decisiones que estas máquinas toman o que realmente tienen que tomar con herramientas de humanismo, es decir, con lo cual es un abanico amplio, pero que pasa por una reconversión probablemente de algunos ciclos formativos que hemos tenido, es decir, no es algo graduado en psicología o en pedagogía, así como igual se hacía hace 30 o 20 años, sino que es algo graduado en psicología y pedagogía y aparte de las profesiones técnicas, con un enfoque más hacia toda esta revolución, a este mundo digital que tanto nos rodea.
A veces la maquinaria de la formación, de la educación, cuesta moverse, ¿no? O va a un ritmo más lento del avance de la sociedad y las necesidades de las empresas. Decíamos, Máximo, que falta ese talento, no solamente en Euskadi, falta en toda Europa, por tanto, las empresas se lo rifan, lógicamente. ¿Cómo podemos competir aquí desde Euskadi para preservar ese talento y algo muy importante también, para conseguir que quienes se fueron buscando mejores oportunidades en el extranjero puedan retornar?
Claro. Hay que trabajar para que realmente no exista el fenómeno de la involución profesional, es decir, que tú no te gradúes y al graduarte o al licenciarte, es decir, al finalizar tus estudios, pues tenga que no encontrar las condiciones laborales por las que te has formado. Es decir, muchas de las migraciones que tú mencionabas son por tema económico o por ambiente laboral o por la baja calidad directiva, es decir, en general nuestros jóvenes en muchas ocasiones pierden ilusión y deciden marcharse a otro país. Luego vuelven a veces porque ven que quizás la tónica que estaban detectando en España la han visto en otros países. Otras veces no, porque han encajado en un entorno donde, por ejemplo, había ilusión, donde la calidad de los directivos era muy elevada, había una buena motivación económica. Entonces, lo que es importante ahora mismo es trabajar con estas palancas, ¿no? Hacer que, por ejemplo, hay un diálogo en la comunicación también entre el mundo académico y el mundo empresarial. Hay que mejorar la comunicación también a nivel internacional y hay que ser capaces de atraer este talento. Es decir, que se vayan los jóvenes no es un problema. Es decir, que vayan a estudiar unos años fuera. De hecho, el programa Erasmus es una gran oportunidad para la formación y te diré más, cuando vuelven los jóvenes que han hecho el Erasmus son jóvenes mucho más calificados y profesionalizados porque más allá de haber aprendido unos contenidos han aprendido lo que es una experiencia internacional que le ha permitido tener una visión mucho más amplia. Entonces el problema es cómo hacer que vuelvan. Entonces para atraerles después de estos procesos quizás de migración ¿no? o de fuga de cerebros como se suele definir, pues es importante que las oportunidades que encuentren a la vuelta sean oportunidades buenas, pero no solo económicas, que también sino que sobre todo de ambiente laboral muy positivo, es decir, calidad, posibilidad de poder conciliar con la vida familiar, posibilidad de poder tener una familia, que son una de las cosas, porque al final el mercado laboral en los últimos años ha detectado un deterioro de las condiciones laborales en términos económicos, pero también en términos de horas de trabajo. Entonces hay muchos científicos que dicen, bueno, yo estaría dispuesto a trabajar, pero quizás lo que no quiero es, por ejemplo, dejar a un lado mi vida familiar, con lo cual quiero seguir haciendo investigación, quiero ser un científico muy bueno, pero al mismo tiempo pues lo que quiero es también conciliarlo con mi vida familiar.
Lo hablábamos hace unas semanas en este mismo espacio, ¿recuerdas? Hablando de los intereses o cómo veían los jóvenes su enfoque laboral y ponían el acento y destacaban que era fundamental poder disponer de tiempo y de una flexibilidad que les permita atender otros intereses. Ya no es solamente trabajar por trabajar o por ganar dinero. Buscan Correcto. Otras cosas estas nuevas generaciones.
Correcto, porque son ellos al final que mandan y son los jóvenes. Y si tenemos un saldo migratorio que es más amplio, es decir, son más los que se van que los que vienen, pues ahí tenemos que de alguna forma buscar formas de atraerlo. Y una de las formas que atrae a los jóvenes hoy en día, sobre todo las nuevas generaciones, es esta capacidad de conciliación. Junto, repito, con un entorno donde se sientan cómodos. Ya se han caído las jerarquías, ya ha cambiado la forma de entender las empresas como hace 20 o 30 años, es distinto, es decir, hay más colaboración, hay más coparticipación en las empresas, con lo cual los jóvenes buscan este tipo de entorno, ¿no? Entonces, si tú lo puedes garantizar o lo fomentas desde el ámbito, en el caso del gobierno vasco, los diferentes programas que se están haciendo para atraer los jóvenes en las empresas, para que vayan integrándose, ¿no? Y no sea solo una mera vuelta a casa porque están tus padres o tu familia, sino que realmente estás motivado por el empleo que vas a tener en tu propio país después de haber estado fuera, pues esta es la clave, es decir, es mirar cuáles son las exigencias también personales y humanas de estos jóvenes que están marchándose fuera de España o de Euskadi.
Un reto que tenemos por delante y que no podemos dejar pasar porque es el futuro del empleo de esos jóvenes y de la economía del país, desde luego. Máximo Cermeli, un placer, como siempre, hablar contigo.
A ti.
Un abrazo. Agur.
Agur.
Saiatzen nabil eskaintzen naizen hori.
Lo decía el profesor Cermeli, no sé si estáis de acuerdo, ¿no? Los jóvenes no os vais a conformar ya con cualquier cosa. Exigir está muy bien, porque además os habéis formado y estáis para eso, ¿no? ¿Qué creéis que os tienen que ofrecer aquí en Euskadi, que os tienen que ofrecer las empresas para quedaros? Ese apartado del salario es importante, sin duda, pero destacaba también el profesor. Ese ambiente humano, ese ambiente de capacidad de promoción, de crecer, Eugen.
Sí, yo creo que, aparte del salario, o sea, es muy importante las condiciones que nos ofrecen. Y más que nunca, o sea, ahora quiero decir, porque creo que ahora valoramos, bueno, no sé, esto lo estoy diciendo como mi opinión, pero yo creo que valoramos muchísimo el tiempo. Y ya no creo que sea como antes de quedarse a hacer horas extra, estar más tiempo lo debido en la oficina o lo que sea. Yo creo que ahora sí que, si el horario es de 8 a 4, yo creo que a las 4 tendríamos que poder salir. Y
a menos
es.
5.
Y a menos hay que cumplir, Alain. A las 4, a las 4.
Pero que es algo que creo que exigimos ya. Ya no es que sea, bueno, pues me he quedado un poco más, tal. No. O sea, yo creo que ya a las 4, y si puede ser a menos 5, mejor. Pero.
¿Compartís todos esa forma de entender el trabajo? Cuando seas emprendedor oyer, igual es más complicado, ¿no?
No, cuando eres emprendedor es difícil diferenciar el trabajo y la vida. Porque la vida te va en el trabajo. Pero sí, yo estoy de acuerdo mucho en lo que hemos escuchado, ¿no? De juntar la empresa y la educación. Nosotros en Lein lo que hacemos es eso. Nosotros, la forma del programa es de grado, ¿no? Es de grado universitario, pero en sí lo que vivimos es un proceso emprendedor, ¿no? Donde te transformas personalmente y lo que haces es montar una empresa que, si eres capaz de vivir de ella desde el día número uno, pues ya la has montado, ¿no? Entonces, veo mucha diferencia, ¿no? De los programas, como se comenta, ¿no? De formación dual, pues el hecho de estudiar y trabajar a la vez, que veo que encaja mucho con perfiles técnicos y estando en una zona muy industrial encajaría a la perfección, pero creo que también en los centros de innovación o en los centros tecnológicos debería de haber otros modelos, ¿no? como el nuestro o modelos incluso más rompedores que hay en Silicon Valley y en un montón de lugares del mundo, ¿no? que incluso es lo mismo, ¿no? La empresa y la formación llega a ser lo mismo, ¿no? llega a solaparse y se crean los perfiles que se llaman de long life learning. Son perfiles que estudian toda su vida, ¿no? Entonces tú estás trabajando y además de trabajar, tienes horas de trabajo en los que se basan en formarte online o formarte de cualquier manera. Entonces, que hay otros modelos, ¿no? Que también,
claro,
pueden encajar.
Sí, sí. Hablábamos de lo que los trabajadores, los empleados esperan de las empresas para retener y atraer ese talento, pero por parte de los que queréis ser empresarios, de los que queréis tomar la iniciativa, ¿qué esperáis de la sociedad en general, de las instituciones? Porque no es fácil tampoco
cosas,
lanzarse a la piscina del emprendimiento, no es fácil, ¿no, Oyer?
No, y no es para todos. Yo entiendo que tiene que haber diferentes perfiles, ¿no? Y sobre todo tiene que haber un respeto mutuo hacia todos, ¿no? Y ver que todos somos necesarios. Entonces, lo que sí que veo es que España no está muy, muy bien posicionado a nivel de emprendimiento, ¿no? Y tampoco Euskadi. Sí que hay más facilidades y sí que he vivido mucho apoyo por parte de ciertas instituciones. Más que nada también gracias a la universidad, ¿no? Y a que tienen una red de contactos a nivel mundial que se llama MTA. Uh-huh. Pero también hay otras grandes barreras, ¿no? Hay muchas barreras, pues sobre todo económicas, ¿no? Pues solo pueden emprender personas o pueden acceder al emprendimiento personas que tienen, pues, cierta capacidad adquisitiva.
Una posibilidad de hacer una primera inversión, ¿no? De sí, disponer al final, de ese dinero para una primera inversión.
Todo emprendimiento requiere un poco de inversión y, claro, aparecen también emprendedores sociales, ¿no? Con este cambio de chip que se ha dado a nivel mundial, que hacen proyectos sociales y tienen una gran importancia y buscan financiación de otras maneras. Hay muchas maneras de buscar financiación, pero hay que adecuar y facilitar, yo creo, que ese camino, ¿no? Y se está trabajando mucho para ello, pero creo que queda mucho por hacer.
No es fácil, desde luego. Nos decía también el profesor que muchas veces lo que están buscando las empresas no es lo que la juventud ofrece. No sé si por desconocimiento o porque tienen otras prioridades, otros gustos. De decir, ¿por qué tengo yo que hacer una carrera técnica o hacer una especialidad exactamente en este sector que ahora mismo demanda la industria cuando a mí me gusta otro tipo de vida y tengo otros intereses, ¿no? Hay una cierta, hay un cierto dirigismo ahí, ¿veis?
Sí, yo creo que últimamente, bueno, en mi opinión, se está centrando mucho en que tenemos que ser todos unos líderes, emprender, crear, y hay gente y hay profesiones que hay gente que no nos gusta el hecho de emprender o tenemos estas inquietudes. Sobre todo la gente que somos igual más de letras y que hemos tirado más igual por algo social, un magisterio o lenguas, el tema de ser mi propio jefe o emprender o crear negocio a mí, por lo menos, no me interesa y tengo otras inquietudes, que es proporcionar a la sociedad un bienestar social. A mí, pues, creo que es mucho más importante que una familia tenga un techo, tenga comida y tenga ropa a que, pues bueno, estemos aquí inventando o creando negocio. Entonces, para mí estamos igual últimamente dando a los chavales, a todos, como herramientas de tú tienes que ser el mejor, tienes que crear tu burbuja y tienes que invertir en criptomonedas, hacerte súper rico y crear mucho dinero. Y estamos perdiendo ese factor social de la gente que eso de ganar 10.000 euros al mes no nos interesa tanto y queremos otras cosas.
Depende o la creatividad, la ¿no, Alain? ¿Dónde sí. está la creatividad? Aparte, el mundo del arte.
Efectivamente, eso es. No sé. Hay aspectos que se valoran y aspectos que no. No sé, nos centramos, yo creo, y pienso como Elsa, lo que ha dicho de tienes que ser supermillonario, tienes que invertir en criptomonedas, emprende para hacerte rico. No sé, también creo que dentro de la juventud estará la juventud conformista, que se conforme con un trabajo cualquiera, con algo normal. Y habrá ambición y habrá dejadez, como en todas partes, no sé. Somos jóvenes, pero somos igual que el resto.
Sí, hay jóvenes que si igual su ambición es tener su mansión y otros nos conformamos con tener un perro en casa los domingos y nos al monte y estar trabajando normal.
Y tener los sábados libres.
Exactamente.
Tenemos aquí dos modelos muy diferentes, ¿no? Muy representativo, está muy bien porque representa esa pluralidad y de todo tiene que haber. Hace falta también mucha formación humanística, también se decía, no todo tiene que ser técnica, ¿no? Tenemos que saber por qué y para qué estamos produciendo, pero es interesante que tengáis perspectivas de empleo tan diferentes, ¿no? O de vida tan diferentes, Eugen.
Hombre, yo creo que al final las empresas también tendrían que saber que, pues aquí hemos simplificado dos modelos, hay mil modelos y las empresas también tendrían que decir, oye, pues igual a esta persona le tengo que ofrecer algo más diferente porque...
Valorar un poco más a lo que tienen dentro y no buscarlo fuera.
Aparte de ello también.
Porque una empresa también puede formar a un trabajador para que sea algo más, ¿no?
Sí. Yo estoy de acuerdo en el tema del bienestar social. Tengo un amigo además que es educador social y suelo conversar con esa persona, ¿no? Y es incluso, además, algo por lo que muchas empresas están apostando actualmente. Tenemos las ODS, ¿no?, que son Objetivos de Desarrollo Sostenible, y tenemos una mentalidad, sobre todo a nivel de Europa, de bienestar social. Y yo creo que está demostrado que si la gente está a gusto y la gente hace lo que le motiva y lo que le apasiona, incluso es más productivo para el empresario, ¿no?, porque incluso aprende a gusto. Entonces, yo creo que no distan, ¿no?, un modelo del otro, sino...
Se complementan.
Sí, incluso a nivel de futuro se está apostando mucho a nivel europeo por el modelo de bienestar social, incluyendo, pues, un poco el tema de la empresa, ¿no? Porque no podemos olvidar que la economía en gran parte se basa en la empresa y en la productividad, ¿no?, y en generar. Entonces, si dejamos de generar y nos centramos únicamente en uno, perdemos una cosa, ¿no? Hay que buscar, yo creo, que el equilibrio y la armonía entre la humanidad y la empresa.
Me gusta quedarme con la idea de que hay futuro, de que veis futuro. Muchísima suerte. Euken Maiz, Elsa Mute, Alain Velasco, Oier Beistegui, un placer teneros aquí, eskerrik asko. Volvemos a escucharnos, seguro, tendremos ocasión. Un abrazo. Agur.
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 Five days on the freeway, riding shotgun with you. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Hey. Gotta come through. Lost in these city lights, 'cause I can't sleep tonight. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.